internan en celda de castigo al preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga. Al menos 22 activistas del movimiento de las Damas de Blanco fueron detenidas el domingo. El presidente Donald Trump ordena imponer nuevos aranceles a productos chinos. En Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo pide la renuncia del secretario general de la OEA. Argentina, un juez recomienda prisión preventiva para la exmandataria Cristina Fernández. Y los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur inician una cumbre en Pyongyang.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, son las 6:01, estamos dando comienzo a la emisión informativa matutina de Radio Martí. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y somos sus voces informativas, Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya. Las autoridades penitenciarias llevaron a celda de castigo al preso político Tomás Núñez Magdariaga, quien entró ayer lunes en su 34º día en huelga de hambre. La sobrina de Magdariaga, Nurbia Núñez, y la activista Yenisei Jiménez Reina fueron a la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, donde se encuentra recluido el activista, pero no se les permitió verlo.
Tomás se mantiene en la misma posición, lleva hoy 34 días y no lo tienen en ningún destacamento. Lo sacaron del hospital y lo metieron para una celda de castigo. Me dijeron que él lo pusieron aislado y hay que aplicarle el rigor, dicen ellos. Le digo, ¿pero por qué lo sacan del hospital? Dicen ellos que porque hay que aplicarle el rigor porque él continúa en su misma posición en la huelga de hambre. Nos dijeron que no le podían pasar nada porque en aislamiento, en celda de castigo, no se le permite nada. No nos dejaron ver y desde las 2 de la tarde estamos en la prisión de Boniato y al final no nos aceptaron pasarle el jabón, no nos aceptaron nada.
Y al menos 22 activistas del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo, incluyendo a su líder Berta Soler. María Cristina Labrada, integrante de la directiva del grupo, hace un recuento de las detenciones.
Es el 158 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de nuestro movimiento poder llegar a la iglesia Santa Rita. El Departamento de Seguridad del Estado, ordenado por el gobierno cubano, impide la llegada a la iglesia que en la que todos los domingos nosotros acostumbramos a ir ahí. Pero de todas formas nosotros estamos asistiendo a diferentes iglesias del país, lo mismo aquí en La Habana que en otras provincias. En La Habana tenemos en 8 damas de blanco y 11 mujeres detenidas. En la provincia de Matanzas tenemos en misa 8 damas de blanco en misa en Matanzas y 11 mujeres detenidas. En Santiago de Cuba tenemos 2 en misa y no ha habido ninguna detenida. Y tenemos multada a Saudrel y Turruella Ponce. Le pusieron 150 pesos de multa. Fue una de las que salió de aquí de la sede nacional con Berta Soler y Ángel Moya, que fueron los 3 que salieron de aquí de la sede.
Todas las damas de blanco detenidas el domingo fueron posteriormente puestas en libertad.
Bueno, si ahora el régimen impidió el domingo que 10 defensores de derechos humanos viajaran a Montevideo, Uruguay, a un curso de participación ciudadana. Yolanda Huerga tiene la información.
Las autoridades cubanas prohibieron viajar a Uruguay a 10 activistas de diferentes partes de la isla, pertenecientes a la variopinta Sociedad Independiente.
Una restricción de viaje.
Soraya Quijano, residente en el poblado Cienfueguero de Aguada de Pasajeros, fue informada por agentes de migración del Aeropuerto Internacional de La Habana.
Nos recogieron el pasaporte, como a las 4 o 5 horas nos volvieron el equipaje.
Los activistas habían sido invitados a un taller de participación ciudadana y liderazgo organizado por el Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, CADAL, entre el 17 y 26 de septiembre en Montevideo, la capital del país.
Invitamos a 24 activistas cubanos que tenían sus pasaportes y sus visas en regla, sin embargo solo pudieron viajar 14, puesto que las autoridades cubanas en el aeropuerto o en diferentes instancias impidió la salida de 10 de los participantes que habíamos seleccionado. O sea, las autoridades no dan nunca ninguna explicación.
lamentó el director de programas de Cadal, Hernán Alberro.
Los que no pudieron salir, Roberto Santana, Aymara Peña, Omar Amel Hernández, Ramón Fuentes Lemes, Ania Zamora, Eduardo Ortiz, Daily García Castro, Pedro Rodríguez, Carlos Rodríguez, Soraya Quijano, Eiris Ley, Engroa.
Otros 14 activistas pudieron viajar a Uruguay. Recientemente, Naciones Unidas informó que el gobierno cubano ha impedido los viajes con el pretexto de que se requerían más controles de identidad, pero en realidad está utilizando esta restricción deliberadamente como una forma de intimidación, presión y acoso. Yolanda Huerga, Radio Martí.
24 eran los activistas invitados a este curso de participación ciudadana en Uruguay. 10 de ellos no pudieron asistir debido a la prohibición del régimen de La Habana. Por cierto, hablando de Uruguay, el presidente de la Cámara de Representantes de ese país, Jorge Gandini, recibió ayer lunes a la activista Rosa María Payá.
Rosa María Payá es la coordinadora de la iniciativa internacional Cuba Decide, que promueve la realización de un plebiscito vinculante en favor de elecciones libres y plurales en Cuba.
Payá llegó a Uruguay como parte de una gira promocional del libro La noche no será eterna, de su fallecido padre, el opositor cubano Osvaldo Payá.
Y en otras noticias, el opositor Jorge Luis García Pérez, más conocido por Antunes, manifestó a Radio Martí su preocupación por los resultados de los análisis médicos de su hija de 13 meses de nacida, a quien le fue negada recientemente la atención en el hospital de Placetas en Villa Clara.
Parece que afortunadamente el resultado del oricultivo dio negativo, pero bueno, de todo, pues, después de tanta manipulación, después que el propio doctor Gabriel Díaz, es uno de los principales pediatras del Hospital General de Placeta y además fue director de este hospital, es una persona que estaba altamente comprometida con los estamentos de la dictadura, ha cumplido misiones y después de haber manipulado todas estas cosas, a mí me gustaría creer en el resultado del análisis que he recibido que dio negativo, pero persiste el diagnóstico de los resultados del exudado que le dio a la niña hongos. Le dio una sepsis urinaria, nada de eso todavía se ha solucionado completamente. Los síntomas por los que le indicaron el ingreso y no se lo dieron después, aún los tienen. Y esto es algo totalmente preocupante. De todos modos, decimos, pidamos a Dios que no sea, que el resultado del oricultivo sea real, lo que pusieron y que cese la manipulación. Pero de todos modos, estamos denunciando a este señor, puesto que mi hija debió estar ingresada y nunca, él, después de haberlo indicado, él lo aceptó por propia manipulación de la policía. En vez de recibirme al hospital, el médico fue prácticamente el oficial de la policía política quien me recibió eso. Y yo estoy muy preocupado porque estas personas, como mismo, te exageran un diagnóstico, te lo esconden.
Y múltiples limitaciones son parte de las dificultades que enfrentan los discapacitados cubanos. Tomás Cardoso informa.
Falta de sillas de rueda, bastones, zapatos ortopédicos, materiales para terapias especializadas son parte de la realidad que enfrentan los discapacitados cubanos. Para el campesino Alcibiades Silva, que vive en Songolamaya, Santiago de Cuba, y quien perdió una pierna a causa de la diabetes en enero del presente año y está en espera para obtener una prótesis, el proceso es complicado.
Tenemos la oportunidad de conversar con personas que están esperando hace un año, dos años prótesis y todavía no han podido resolverlo. Se trata de un sistema de salud precario. Lo de Soleto es otra parte porque las prótesis y los medios que se pueden brindar para resolver hasta cierto punto las situaciones no tienen el desarrollo que quisiéramos en Cuba.
Desde Baracoa, en Guantánamo, Yanubis Durruti Duvergel, madre de un niño de 8 años que sufre el síndrome de Momo, un desorden genético que afecta el peso y el crecimiento, cuenta las necesidades y carencias para la atención del menor.
Lo que más me está golpeando es con la silla de ruedas porque ya el niño con el peso que tiene, con lo que cuento, ya no soporta el peso del niño y las calles están muy malas. Y una de las cosas que también me está preocupando mucho es las boticas ortopédicas que el niño necesita con la férula, que es para corregirle los pies, que en estos momentos lo tiene más virado todavía que cuando regresé del turno en La Habana. Y todavía en Guantánamo he llamado y aún no cuentan con materiales, es lo que es la respuesta que me dan.
El gobierno cubano firmó hace 10 años en la ONU la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, en la isla no existe una ley para prevenir la discriminación de estos impedidos físicos y mentales. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción.
Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
A las 6:11, continuamos con la información. En los próximos minutos estaremos al tanto de lo que ha ocurrido en las Carolinas y otros estados adyacentes después del embate o en medio del embate de la ahora tormenta Florence. También de cómo Estados Unidos ha recortado la admisión de refugiados. Pero antes, este litigio entre China, entre Pekín y Washington en torno a los aranceles tanto a productos de Estados Unidos como a productos chinos. El presidente Trump ha ordenado imponer más impuestos a lo que viene de China. Desde Washington, Leonardo Bonet.
Estados Unidos impondrá aranceles sobre otros 200 mil millones de dólares en productos chinos a partir de la próxima semana, lo cual recrudece una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo y eleva los precios de una amplia gama de bienes, desde bolsas de mano hasta refacciones de bicicleta. Los aranceles comenzarán en 10% y se elevarán a 25% a partir del 1 de enero. El primer mandatario estadounidense decidió comenzar a gravar las importaciones, cuyo valor equivale al 40% de los productos que China vendió a Estados Unidos el año pasado después de un periodo de comentarios públicos. China ha dicho que, como represalia, está lista para imponer sus propios aranceles sobre bienes estadounidenses. Estados Unidos ya había impuesto aranceles sobre 50 mil millones de dólares en importaciones chinas. Trump comenzó la disputa para sancionar a Beijing por lo que dice son tácticas depredadoras para tratar de socavar la supremacía tecnológica de Estados Unidos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
Y las autoridades estadounidenses informaron que el número de muertes relacionadas con la tormenta Florence aumentaron a por lo menos 32, el grueso de ellas en el estado de Carolina del Norte. Mientras tanto, los remanentes de Florence siguen causando inundaciones en las áreas de las Carolinas y Virginia. Más detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, confirmó el lunes muertes relacionadas con la tormenta. Inundaciones catastróficas y tornados siguen cobrando vidas y propiedades. Mi mensaje más importante es, para la mayor parte de Carolina del Norte, el peligro sigue siendo inmediato. El agua de las inundaciones se eleva hasta la cima de los ríos y lo seguirá haciendo durante días. Florence tocó tierra el viernes como huracán de categoría 1. Más de una docena de ríos en Carolina del Norte estaban crecidos con amenaza de alcanzar niveles críticos y persistía la advertencia de deslaves. Más de 1 millón de personas quedaron sin electricidad y muchos se resguardaron en albergues.
En la casa en la que vivíamos, el agua llegó al segundo piso, así que perdimos todo.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció que visitará la zona afectada esta semana sin confirmar aún el día.
Los expertos del tiempo han estado dando a conocer que la lluvia adicional va a agudizar el problema de las inundaciones allí en las Carolinas. Estados Unidos, entre tanto, ha recortado la admisión de refugiados a 30.000 para el año 2019 y tenemos información desde Washington con Tony Cano.
La administración Trump anunció este lunes un recorte en el límite anual de aceptación de refugiados por segundo año consecutivo e informó que recibirá un máximo de 30.000 en el año fiscal 2019 que empieza en octubre. Así lo informó el secretario de Estado Mike Pompeo. Estados Unidos anticipa el procesamiento de cerca de 30.000 refugiados y solicitantes de asilo en el año fiscal 2019. Proponemos el reasentamiento de 30.000 refugiados con el nuevo tope y también procesar solicitudes de asilo que van a formar parte de los más de 800.000 que ya están en Estados Unidos y de quienes están esperando adjudicaciones de sus reclamos. Estos elevados números siguen el largo historial de Estados Unidos como la nación más generosa del mundo en cuanto a la protección y ayuda a inmigrantes, puntualizó Pompeo. La cifra queda por debajo de un límite de 45.000 del año que finaliza el 30 de septiembre, pero es más alto que el número real de refugiados reasentados el año anterior, estimado en menos de 21.000. No quedó claro de inmediato si el Departamento de Estado y el Pentágono, que apoyaron mantener el límite en 45.000, cambiaron su posición. El presidente Donald Trump prometió durante su campaña en 2016 restricciones estrictas a la inmigración y ha reducido las admisiones de refugiados a través de órdenes ejecutivas en el último año y medio. Tony Cano, Washington.
Y precisamente el presidente Donald Trump honró a los estadounidenses de origen hispano en una celebración en la Casa Blanca por el mes de la herencia hispana, en la que destacó las contribuciones diarias de los hispanoamericanos a las comunidades y la cultura.
Trump dijo que los hispanoamericanos encarnan los valores estadounidenses, como la devoción a la fe y a la familia, el compromiso con el trabajo duro, la empresa y el servicio a la comunidad, y un orgullo patriótico feroz.
A las 6:16 minutos centramos ahora la atención en América Latina y comenzamos con Venezuela. Sigue la crisis migratoria. Incluso ayer se daba a conocer que otros 6 millones de venezolanos podrían abandonar el país en los próximos meses. De momento, el senador cubano-americano Marco Rubio dijo que los únicos culpables de este éxodo masivo son Nicolás Maduro y sus secuaces, y que el fracaso del régimen ha hundido a Venezuela en una grave crisis.
En un mensaje de Twitter, Rubio advirtió que culpar a terceros solo ayuda a la dictadura de Maduro, en referencia a las recientes declaraciones del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Entrevistado por la agencia EFE, Zapatero declaró en Brasil que el incremento de la emigración venezolana tenía mucho que ver con las sanciones impuestas por Estados Unidos, y dijo que el gobierno de Maduro debería ser invitado a las reuniones de los países que coordinan estrategias para enfrentar la crisis regional.
Por cierto, en las últimas horas hemos estado al tanto de lo manifestado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien dio a conocer una declaración en la que afirma que la opción diplomática siempre será la prioritaria en la crisis de Venezuela. Almagro de esta forma aclara su posición tras manifestar durante su visita a la frontera de Colombia con Venezuela que no debe descartarse el uso de la fuerza.
Ante todo, Almagro ratifica y establece su posición.
Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino a las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas. El mensaje nuestro no es de violencia, sino que es precisamente para detener la violencia, para detener la agresión y la represión.
Y señala que lo que importa es el horror de la dictadura venezolana.
Hablemos de lo que importa, de las víctimas del horror y cómo ayudarlos, del horror de la dictadura y sus consecuencias, y de la fuerza que nos da el derecho internacional y los instrumentos del sistema jurídico interamericano.
Y la explicación está también aquí.
Todos hemos sido rechazados por un régimen dictatorial que es tan inmoral, que por primera vez en la historia un país en crisis humanitaria rechaza la ayuda con la que se puede salvar a su pueblo del sufrimiento y de la muerte. Aceptar la negativa de la dictadura de recibir la esencial ayuda humanitaria para el pueblo venezolano no es cumplir el derecho internacional humanitario, es violarlo.
Y pone ejemplos de indiferencia ante otras tragedias.
Fue conforme a derecho permitir el genocidio en Ruanda por esgrimir el principio de no intervención. Fue conforme a derecho que Pol Pot masacrara a su pueblo por esgrimir el principio de no intervención.
Almagro ratifica que ni se calla ni se va.
La dictadura venezolana querría que me fuera. La dictadura venezolana querría que me callara. Sus cómplices también. Yo seguiré luchando contra la misma hasta que caiga, donde sea, como sea.
Para...
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, pidió la renuncia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, al que acusa de violentar la Carta Democrática Interamericana y de representar una grave amenaza para la paz y la seguridad internacional.
En un comunicado difundido en los medios oficialistas, Murillo respondía así la declaración de Almagro el viernes, a cuando el jefe de la OEA no descartó una intervención militar para resolver la crisis de Venezuela.
Acabamos de escuchar precisamente a Almagro aclarando su posición tras el rechazo que hizo el Grupo de Lima a sus afirmaciones. Ahora bien, es la segunda vez que Nicaragua pide la renuncia de Almagro. Ya lo había hecho en junio pasado cuando el canciller nicaragüense Denis Moncada lo acusó de injerencista y exigió que abandonara el puesto.
Y en Argentina, un juez decidió el lunes que la expresidenta Cristina Fernández debe cumplir prisión preventiva por haber encabezado una red de sobornos, pero ella ahora goza de inmunidad parlamentaria por ser senadora.
Para enviar a Fernández a la cárcel se necesita el voto de 2/3 de los senadores y que la Cámara Federal de Apelaciones apruebe la decisión.
De acuerdo con el juez Claudio Bonadio, el llamado escándalo de las coimas, de los sobornos, fue un pacto ilícito entre funcionarios y empresarios que perjudicó a terceros en detrimento de la educación, la salud y los jubilados, y afectó a los más humildes.
Un complejo aparato montado y manejado primero por Néstor Kirchner y después por Cristina se valía de medios oficiales para cometer el delito, dijo el juez.
Son las 6:21 minutos. Pasamos ahora a la información del tiempo. Tenemos en vivo a Lázaro Domínguez, a quien le damos los buenos días. Lázaro.
Buenos días, Martinecito. Buenos días, Joan, Ivette y en el cuartico del frente que están Teudi y Maite. Bueno, Martinecito, para no perder la costumbre, vamos a decir que Florence, que ahora es un sistema post-tropical, se trata de una extensa área de bajas presiones ubicada a unos 165 kilómetros al norte-noroeste de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Sus vientos máximos no superan los 35 kilómetros por hora y se está moviendo al este, rumbo a las aguas del Atlántico a 20 kilómetros por hora y tiene una presión en su vórtice de 1.006 milibares. Martinecito, ahora que está concluyendo la historia de Florence, se considera que la presencia de los Apalaches han contribuido a las terribles inundaciones que han afectado las Carolinas. Incluso ya el patrón de nubosidad y lluvias ha desaparecido prácticamente de las Carolinas. Sin embargo, en las laderas de sus montañas quedan millones y millones de metros cúbicos que están bajando y que están contribuyendo a mantener las inundaciones. Pero de hecho ya el organismo, lo que es Florence, ya abandonó las Carolinas. Ahora queda la lluvia de los Apalaches. Vamos para Cuba, hoy tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales y centrales. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas esta tarde. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y del este en la tarde entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta Maicí. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
6:23 minutos. El líder norcoreano Kim Jong-un recibió hoy en la pista del aeropuerto de Sunan de Pyongyang al gobernante surcoreano Moon Jae-in, con quien tendrá lugar o celebrará una cumbre de 3 días.
Se espera que ambos jefes de Estado traten de romper el bloqueo con el diálogo con Estados Unidos sobre la desnuclearización de la península de Corea.
Esta es la tercera cumbre entre Kim y Moon en lo que va de año, y también tiene como objetivo seguir mejorando los lazos entre los dos países, técnicamente aún en guerra.
Por cierto, no va a haber presencia de la prensa extranjera en este encuentro, no se concedieron visados para la cumbre y solo un reducido grupo de periodistas surcoreanos está presente en la capital norcoreana.
Y por su parte, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acordaron el lunes en Sochi crear una zona desmilitarizada en la provincia siria de Idlib.
A la salida de la reunión, que duró más de 4 horas, Putin anunció el acuerdo y dijo que la zona desmilitarizada debe ser creada antes del 15 de octubre.
Putin explicó que ese sector dividirá las posiciones de las fuerzas gubernamentales de Siria y las milicias de la oposición y tendrá un ancho de entre 15 y 20 kilómetros.
Idlib es el último bastión de los rebeldes y se encuentra en medio de una ofensiva devastadora por parte de las fuerzas sirias.
Hay gente muy adicta a la tecnología que apabulla a los que conocen poco, no saben nada de tecnología. Pero incluso esos adictos pueden desintoxicarse. Miguel Ángel Rivera informa.
La frase desintoxicación digital se agregó al diccionario de Oxford en 2013 con el significado de tiempo en que una persona se abstiene de usar un dispositivo electrónico. Pero desde entonces, el tiempo que pasamos en nuestros teléfonos inteligentes y computadoras solo ha aumentado. Enviar mensajes de texto y caminar, transmitir en los almuerzos, auriculares conectados en el viaje al trabajo, el uso extremo de la tecnología, es ciertamente un desafío. Después de más de 20 años dirigiendo un negocio de tecnología, Tanya Gooden se dio cuenta de que estaba pasando demasiado tiempo mirando las pantallas. Así que comenzó su empresa Time to Log Off, que realiza retiros de desintoxicación digital. Los teléfonos se apagan y se quitan, y hay actividades más tradicionales.
Creo que no es accidental que algunas de las cadenas de hoteles realmente grandes estén introduciendo entornos digitales de desintoxicación y semanas e incluso habitaciones. Estoy viendo un gran crecimiento en la industria de viajes. Creo que la gente quiere pagar por la paz y quiere pagar por la desconexión.
Pero mientras que algunos pueden curar su apego a los dispositivos con un retiro de desintoxicación, otros sufren de una adicción grave. Francia es un país líder en salud digital. El gobierno introdujo la ley del derecho a desconectar el año pasado, básicamente prohibiendo el correo electrónico después de horas laborables. Y después de septiembre, los estudiantes no podrán usar teléfonos móviles en el recinto escolar.
Fútbol europeo y los cubanos de la isla muy atentos a lo que hagan el Real Madrid, el Barça y el Juventus. Hoy tiene los detalles José Pepe Lacayo.
Muy buenas amigos y bienvenidos al segmento deportivo. En esta ocasión vamos a hablar del fútbol soccer porque hoy arranca la ronda de liguillas de la Liga Europea de Campeones, el evento deportivo a nivel de clubes más importante del planeta, y los tres equipos favoritos de Cuba estarán en acción los próximos dos días. Y no, no estamos hablando de los Yankees, ni los Dodgers, ni los Marlins. Estamos hablando del Real Madrid, el Barcelona y la Juventus. Todos en acción en la Champions League, la Liga Europea de Campeones. Y todo comienza esta tarde a las 12:55 hora de Cuba. El Barcelona en casa contra el ex campeón europeo PSV Eindhoven. Luego, a la misma hora, el Inter de Milán se enfrenta al Tottenham Hotspur de Inglaterra. A las 3 de la tarde, el Mónaco recibe al Atlético de Madrid. El Club Brujas de Bélgica recibe al ex monarca europeo Borussia Dortmund de Alemania. Galatasaray de Turquía en casa contra la Locomotora Moscú, Lokomotiv Moscú, a las 3 p.m. Liverpool, 5 veces campeón europeo contra el Paris Saint-Germain a las 3 de la tarde. Ese será uno de los partidos más interesantes de la jornada. El Estrella Roja Belgrado, otro ex campeón europeo contra el Nápoles de Italia. Y por último, en la jornada del martes, el Schalke 04 de Alemania recibe al ex campeón europeo, el FC Porto de Portugal. El miércoles continúa la Liga Europea de Campeones con el ex monarca europeo Ajax Ámsterdam en casa contra el Atenas a las 12:55 hora de Cuba. Al mismo tiempo, el Shakhtar Donetsk de Ucrania recibe al Hoffenheim de Alemania. El resto de los partidos van a ser a las 3 de la tarde. Ex monarca europeo Benfica de Portugal recibe a la potencia Bayern de Múnich de Alemania. El Manchester City de Pep Guardiola al Lyon de Francia, también a las 3 de la tarde. El Real Madrid, en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu, jugará contra la Roma de Italia a las 3. El Valencia contra la Juventus de Turín. O sea, Cristiano Ronaldo regresa a España, pero esta vez como miembro de la Juventus, donde marcó su primer gol durante el fin de semana. Y ese será uno de los partidos más interesantes de la jornada. El Victoria Pilsen de Praga contra el Chesca de Moscú a las 3 de la tarde. Y por último, el Young Boys de Suiza contra el Manchester United. Todo esto para el deleite de los millones y millones de aficionados en Cuba de la Champions League. Por fin regresa la Liga Europea de Campeones. El fútbol europeo nos deleita con la liga más cara y competitiva del planeta. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Teudy Giró en el control de audio. Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Maite Rodríguez en la producción. Y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto. Estamos haciendo posible que usted se mantenga informado con lo más importante en relación con Cuba y el resto del mundo. Así que la propuesta es comenzar ya. Y comenzamos con la ceremonia celebrada en Washington, en la Casa Blanca, para celebrar el mes de la herencia hispana en Estados Unidos. El presidente Trump les dio la bienvenida allí a un grupo de empresarios que llegaron al país con las manos vacías y a fuerza de empeño lograron abrirse camino. Y entre ese grupo de empresarios había algunos cuantos cubanos. José Antonio Évora nos trae lo que dijo allí la cubano-americana Irina Vilariño, de la familia propietaria de un restaurante muy conocido aquí en el sur de la Florida, Las Vegas Restaurant. La familia es propietaria de esta cadena desde hace muchos años.
While I'm very proud of my origins, I am even prouder of what we have accomplished in this great country.
Aunque estoy muy orgullosa de mis orígenes, estoy más orgullosa de lo que hemos logrado en este país. Lo dijo el lunes en la Casa Blanca Irina Vilariño, una cubanoamericana invitada a la celebración del mes de la herencia hispana, flanqueada por el presidente Donald Trump. Y en sintonía con esa idea, le propuso:
This is why I propose we have an American Heritage Month.
Por eso propongo que tengamos un mes de la herencia estadounidense, dijo la empresaria. Vilariño contó que su padre era preso político en Cuba, que vinieron por el Mariel en 1980, que la familia abrió su primer restaurante Las Vegas en 1984 y que hoy les dan empleo a más de 400 personas en 15 restaurantes. De no haber sido por los principios en los que se fundó este país, por su naturaleza generosa y por la generosidad de su pueblo, ni su familia ni los millones que conforman la comunidad cubanoamericana en el sur de la Florida estarían hoy aquí, dijo Vilariño.
I would not be telling this story here today, the story of white rice, black beans, and the American dream.
Y no estaría yo haciendo la historia del arroz, los frijoles negros y el sueño americano, añadió. Vilariño le dio las gracias al presidente por aprobar leyes como la reforma de impuestos y por darse cuenta de que el país estaba cambiando de rumbo.
And that in order to preserve these opportunities for future generations, we must keep America great.
Y también por reconocer que para que generaciones futuras tengan las mismas oportunidades, según dijo, debemos preservar la grandeza de Estados Unidos. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, estuvo representada en el Foro de la Libertad de Oslo 2018 que se realizó este año en Nueva York. Al respecto, nuestra colega Carmen María Rodríguez conversó con uno de sus líderes en el exilio, Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer, coordinador general de la mencionada organización opositora en Cuba.
Luis Enrique Ferrer, a nombre de la UNPACU, se trasladó a Nueva York para participar en lo que es conocido como el Foro Oslo por la Libertad, realizado por activistas internacionales de derechos humanos que se reúnen normalmente en Oslo, pero por segundo año consecutivo en Nueva York para compartir ideas e información, así como metodología de cómo ampliar lo que es la información, aún no obstante lo que son los intentos de censura por tiranías. Así compartió el líder opositor Luis Enrique Ferrer de la UNPACU con Radio Martí.
Con este foro se hace precisamente eso. A nivel mundial, en los diferentes lugares donde se va celebrando, lo que se busca es promover que los activistas que aman la libertad, la democracia, que la promueven en sus países, puedan llevar eso a las demás comunidades y aunar esfuerzo entre todos porque el mundo pueda tener una democracia y una libertad que se respete de verdad. verdad y no como está ocurriendo hoy en día con muchos países en el mundo, tanto en el África, en el Asia, en América Latina, ni hablar con la situación de estos aspirantes a dictadores comunistas que quieren seguir los pasos de Fidel Castro, morirse mandando, oprimiendo a sus pueblos. Bueno, nosotros estamos aquí precisamente llevando la contraria a todo eso y buscando aunar esfuerzos para que las cosas puedan ser muy diferentes y nuestros pueblos puedan disfrutar de la libertad que hasta ahora le ha sido negada.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Opiniones diversas manifiestan los cubanos cuando se les pregunta acerca de la nueva constitución. Estas declaraciones fueron recogidas en las calles de Santiago de Cuba por activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU.
Yo lo que opino sobre esto de que para qué lo vamos a debatir si ya esto está aprobado, firmado por las principales organizaciones del país, ya que le queda al pueblo.
Apenas conocemos la constitución porque eso lo implantaron ellos para su beneficio, no para el beneficio del pueblo.
¿Te gustaría elecciones libres y justas y plural?
Claro que sí, porque así el pueblo, al igual que yo, elegiríamos lo que nos conveniera a nosotros, no lo que nos conveniera a ellos.
El primer experimento masivo para ofrecer servicio de data móvil en Cuba se tornó en un dolor de cabeza para el monopolio castrista Etexa, que batalla para superar importantes desafíos técnicos. Sin embargo, la inventiva de los cubanos se ha enfrascado en resolver sin recursos lo que el régimen comunista no puede garantizar, es un servicio estable. Yoandy Castañeda informa.
Los cubanos han inventado de todo para sobrevivir y sortear la paupérrima situación económica en la isla. Después del derrumbe del campo socialista, por necesidad tuvieron que hacer innovaciones para comer, alumbrarse, etc. Pero ahora, con la llegada de la telefonía móvil, han sumado un nuevo objetivo, conectarse. Y ya han logrado, escuche bien, con un tubo de desodorante y una careta de ventilador, mejorar considerablemente la cobertura de Texas. Vecino de la oriental localidad de Guaramanao en Holguín ha descubierto cómo mejorar la cobertura de su celular usando utensilios reciclados. Coloca un tubo de desodorante con dos pedazos de aluminio conectados a un cable coaxial en el centro de un protector de ventilador y lo sube con un palo a una altura de 5 o 6 metros. En el otro extremo del cable coloca un transmisor con dos placas de cobre y sobre esta sitúa el móvil. Los videos fueron subidos por un periodista oficialista sin saber que lejos de documentar la inventiva estaba dejando al descubierto la ineficacia del monopolio castrista. El usuario muestra un teléfono offline que logra alcanzar todas sus líneas de cobertura al ser colocado sobre el dispositivo. Según datos del gobierno cubano, en Cuba se encuentran activas más de 5 millones de líneas celulares, lo que representa el 42% de cobertura en la población. Pero la prensa oficialista servil al régimen no se cuestiona ni la veracidad de estas cifras, ni la calidad, ni las altas tarifas, ni la falta de competencia, que condena al usuario cubano a aceptar sin opciones un servicio obsoleto, caro y poco funcional. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Y los hermanos cubanos Lili y Mauricio Rentería estrenarán una obra teatral en Miami como una metáfora de la emigración. Luis Felipe Rojas tiene el reportaje.
El joven teatrista cubano Herón Jimmy Cuesta estrenará esta semana en Miami una versión de la obra Un tranvía llamado Deseo, del dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, la que considera una metáfora de la inmigración.
Evidentemente son la gente que está dentro del tranvía, empezamos ahí a recuperar, y el pasajero es una persona que está en tránsito a algo, está en camino a un lugar, a un destino.
Pasajeros, que así se titula la apuesta, cuenta, entre otros, con las actuaciones de los hermanos Lili y Mauricio Rentería, que no estaban juntos en escena hacía 7 años. Lili, en medio de los ensayos, expresó:
para mí el teatro es como mi casa. Casa que además adoro, casa que amo.
Actúan además la cubana Lida Morales y el nicaragüense Cristian Ocón. Cuesta se refirió a la situación actual del teatro en Miami.
Ahí también hay la tesis romántica de ser sobrevivientes a esta escalada de imposibilidades que está sufriendo la ciudad desde el punto de vista de apoyos financieros institucionales.
Lili y Mauricio son hijos de los actores y directores teatrales Pedro Rentería y Lilian Llerena, a quien la primera dedica lo que ha hecho hasta hoy.
Porque realmente yo siento que de alguna manera yo debo estar haciendo justicia a mi madre.
¿Qué pasa? Se extraviaron.
Me dijeron que tomara el tranvía, que viajara 6 cuadras y que me bajara en...
Sí, es aquí.
Pasajeros se estrenará el viernes 21 de septiembre a las 8 de la noche en la sala White and Black Box Theater del suroeste de Miami. Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Son las 6:40 minutos, como ya es habitual en esta segunda media hora de transmisión, la incursión que hacemos en Cuba en las redes. Dice Idolidia Darias que ante las crecientes quejas de cubanos sobre la intervención en sus perfiles electrónicos y cuentas de las redes sociales, es importante tomar precauciones. Y en ese sentido, Idolidia conversó con un ciberactivista cubano.
Para conectarse a Internet en Cuba es importante tomar precauciones, advierte el ciberactivista cubano Esteban Suárez.
Utilizar Internet en Cuba es en todo tipo de Internet, ya sea por datos móviles, con el invento de esa hora, usando 3G, usar Internet en las Wi-Fi de Texas, usar Internet en los puntos de Texas. Eso es una mala idea, pero es una mala idea porque ellos te pillan todo lo que es necesario utilizarlo porque no hay otra alternativa. O sí hay alternativa, pero por el momento las personas no tienen acceso a esa alternativa.
Por eso Suárez hace algunas sugerencias.
Recomendación, utilizar VPN. Son redes virtuales que se utilizan para encapsular o encriptar toda la comunicación tuya. Eso se puede hacer en los teléfonos, en computadoras, se puede utilizar. Es la manera más segura.
Un informe de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Freedom House, destacó a finales del pasado año que Cuba se encuentra entre los 5 peores países del mundo en cuanto a libertad de Internet. El informe surge en un contexto donde la mayoría de la población no tiene otra alternativa que conectarse a través de NautaCU, pero bajo la vigilancia de Eteiza. Por eso Suárez propone algunas vías que ayudan a evitar el control de la única empresa proveedora de ese servicio en la isla.
Tener necesidad de utilizar el correo Nauta, utilizar aplicaciones como OpenKKin y el K9 que encripta o cifra la comunicación que se hace con el Nauta. El Nauta es una ventana directa a la seguridad del Estado. Ellos tienen tu contraseña, tienen tu correo y saben a quién tú le mandas, qué recibe, cuándo recibe todo.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:42. Hoy en la noticia en perspectiva, detalles acerca del contacto de la académica ecuatoriana Gabriela Torres, dedicada al empoderamiento de la mujer, con las activistas cubanas Leticia Ramos Herrería y Lady Tavares. Todo esto en un reportaje de Tomás Cardoso.
Gabriela, vamos a hablar de la gestión que tú realizas, que es defender los derechos de la mujer en Ecuador, y vamos a invitar a algunas activistas desde dentro de Cuba con la perspectiva de la realidad nacional.
En el Ecuador justamente vimos la necesidad de que la mujer tenga mayor participación, y no que sobresalga con el hombre, sino que haya una equiparación de género. Consideramos que hay un efecto multiplicador en el desarrollo de la economía, y justamente trabajamos desde la parte más principal, que es la educación. Para poder conseguir esto es necesario trabajar en el autoestima de la mujer. Los sistemas son diferentes. En el Ecuador me atrevería a decir que hay democracia, que hay libertad de empresa, que hay libertad de expresión. Pero más que todo partamos desde las semejanzas, ¿no? De que somos seres humanos y que entre las mujeres debemos de apoyarnos porque muchos años hemos vivido rezagadas y es el momento de que comenzamos a apuntalar en puestos políticos, encabezar en la sociedad civil. Yo creo que la mujer cubana también debe ser lo sumamente fuerte para poder trabajar en cómo empoderarse, cómo pueden trabajar sobre su autoestima, que consiga más autonomía cuando busca la forma de generar dinero, ya sea por un emprendimiento, y luego se apoya a la familia. Entonces se crea un entorno mucho más seguro y después de que autogestione sus necesidades para que pueda crear soluciones.
Leticia, ¿cómo está esta materia pendiente ahí en Cárdenas Matanzas?
Estamos luchando para, sobre todas las cosas, el respeto a los derechos humanos, no solo al respeto de la mujer. Nosotras mismas estamos haciéndole ver al pueblo el derecho que tenemos como mujer, como ocupar un sitio en la sociedad.
Vamos a poner el ejemplo de lo que ocurrió recientemente con Hortensia, la dama de blanco, que llevó más de un mes durmiendo a la intemperie en un parque. Cuéntanos, Leticia.
No solo nosotras fuimos las que le suministramos alimentos, medicinas, también hicimos una colecta a varios hermanos acá en el exilio y pudimos comprarle una pequeña casita donde están, gracias a Dios, ahí en ese lugar.
Bueno, ladies, cuéntanos ahí la Flamur en Camagüey, el tema del empoderamiento de la mujer.
Mira, nosotros aquí luchamos contra dos cosas, contra el régimen y contra el machismo. Nosotros tratamos de estudiar, tratamos en cuanto a tener nosotros nuestro propio empleo, nuestro dinero, pero a la vez tenemos que combatir contra la misma sociedad. Aquí el empoderamiento de la mujer es mucho más difícil, pienso, que en cualquier otro lugar del mundo. Puede ser que hacemos un pasito para atrás o hagamos dos para adelante.
Lady, tú subcontrataste, a pesar de las dificultades, a varias mujeres que trabajaban contigo en el contrapropismo.
Esa fue una experiencia muy maravillosa porque sé que pude ayudar muchas familias. Es muy bueno tener esa cadena de solidaridad porque yo también atiendo presos.
Independientemente de las diferencias ideológicas, pues hay puntos en común que aplican a cualquier realidad.
Hay que trabajar en colectivo. Generar lazos, alianzas e integrarse es la mejor forma de poder alcanzar los objetivos proyectados. Generar alianzas y tener una visión.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Miami. Las inundaciones catastróficas desatadas por el huracán Florence continuaron el lunes en las Carolinas y se esperaban inundaciones repentinas y riesgos de tornados tan al norte como Pensilvania.
Lima. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, aseguró a los portavoces parlamentarios que no tiene la voluntad de cerrar el Congreso tras haber planteado una cuestión de confianza a su gabinete.
Guatemala. El gobierno guatemalteco insistió en una carta enviada a Naciones Unidas que la salida del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad allí en Guatemala, el colombiano Iván Velásquez, es definitiva. Europa.
Budapest. El gobierno húngaro planea demandar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el voto del Parlamento Europeo a favor de sancionar al país por violación del Estado de Derecho.
Bruselas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirma que aún es muy posible que no haya un acuerdo sobre el divorcio entre la Unión Europea y el Reino Unido al llegar la fecha límite en marzo del 2019.
Berlín. Los médicos alemanes que tratan a un miembro del grupo activista ruso Pussy Riot dicen que pudo haber sido envenenado, pero no pueden determinar cuándo ocurrió o quién fue el responsable. Asia.
Pekín. China dijo que adoptará contramedidas comerciales para proteger sus intereses y espera que Estados Unidos rectifique a tiempo su decisión de imponer nuevos aranceles a las importaciones chinas.
Ginebra. La Comisión de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en Birmania publicó el mayor y más detallado informe sobre las atrocidades y abusos cometidos contra la minoría musulmana rohingya.
Manila. Las víctimas mortales del tifón Manhut en Filipinas ya ascienden a 74, mientras los socorristas buscan aún a decenas de personas sepultadas en una mina abandonada por desprendimientos de tierra. Oriente Medio.
Teherán. Irán dio su visto bueno al acuerdo logrado entre Rusia y Turquía para la creación de una zona desmilitarizada en la provincia siria de Idlib, al que calificó de paso fundamental para la paz.
Sanaa. El ejército yemení inició una ofensiva contra la ciudad de Al-Hudeida, el puerto más importante bajo el control de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo, según anunció la televisión gubernamental.
6:49. Segunda intervención en Radio Martí Noticias a las 6 de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martínezito. Vamos a Cuba. Bueno, la onda tropical, los restos de lo que fue la tormenta tropical Isaac, ahora como una onda tropical, se extienden desde la región central de Cuba hacia el sur sobre las aguas del Caribe Occidental. Los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas a esta onda están ubicados al este de la onda, los más intensos sobre las vecindades de Jamaica, específicamente entre Jamaica y Cabo Tiburón, ahí en Haití, hay un grupo de tormentas muy fuertes. De manera que para Cuba, con esta onda, tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales y centrales. Parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas aisladas esta tarde, cuando las máximas estén entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana y del este en la tarde entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta Maicí, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis queridos oyentes, la primera y urgente acción de las dictaduras comunistas como la de Cuba es apropiarse y silenciar los medios de comunicación, periódicos, revistas, estaciones de radio, etcétera, etcétera. Porque a un pueblo desinformado es más fácil de someterlo, de controlarlo, de reprimirlo. La verdadera historia de Cuba ha desaparecido de los libros de texto y muchos cubanos llegados al extranjero admiten que fuera de su país es donde han conocido la verdadera historia de su patria. Por eso, una de las misiones de Radio Martí es educar, informar, porque todo ser humano tiene derecho a recibir información, de conocer lo que ha sucedido y lo que sucede en el mundo y dentro de la propia isla. Como dijera José Martí, el apóstol de Cuba, la palabra se ha hecho para decir la verdad, no para encubrirla. Y todos ustedes saben muy bien que la revolución y sus líderes, desde el difunto dictador Fidel Castro hasta el último de los dirigentes, miente, miente y miente. Es una divisa de los voceros de la tiranía. La revolución cubana ha reescrito otra historia donde los criminales comunistas se presentan como salvadores de la sociedad, como héroes. Por eso he querido llevarles a ustedes páginas de nuestra verdadera historia y hechos acontecidos y que están sucediendo ahora mismo y que la revolución les oculta o tergiversa acorde a los fines de la sociedad comunista, que son los de que ustedes no sepan lo que ocurre solo a unos kilómetros de donde viven. En mis anteriores comentarios les presenté a los terroristas del 26 de julio que asesinaron y mutilaron a cientos y cientos de cubanos inocentes en cines, en tiendas, en restaurantes, en cabaret o cuando tranquilamente caminaban por las calles. A estos actos terroristas los hombres de Fidel Castro llamaban actos heroicos. Hoy les hablaré de hechos más cercanos que demuestran que la policía política sigue asesinando a los opositores, a los que discrepan o denuncian los métodos de la dictadura dentro y fuera de la isla. Archivo Cuba, la más prestigiosa y reconocida organización que ha investigado los crímenes del gobierno cubano, documentó 12 muertes ocurridas en el pasado 2017 y atribuidas a la dictadura cubana. Entre las muertes enumeradas en su informe, Archivo Cuba mencionó a la doctora Teresa Castillo Soto, de 27 años de edad, que murió la noche del 13 de junio del 2017 en Caracas, Venezuela, en circunstancias que los medios venezolanos calificaron como misteriosas. La doctora participaba en un programa gubernamental porque La Habana brinda servicios médicos a otros países y porque la tiranía cubana se embolsa, como ustedes saben, hasta el 75% del salario de los profesionales de salud que alquila a otros países. Sobre la misteriosa muerte de la doctora Castillo Soto no se esclareció si saltó o fue empujada al vacío, porque funcionarios de la embajada cubana en Venezuela impidieron el examen forénsico y se llevaron el cadáver inmediatamente para Cuba. De acuerdo con una hipótesis que conoció Archivo Cuba, la doctora habría tenido una relación cercana con un oficial general de Venezuela que había sido capturado por la inteligencia venezolana, el temible Sebin, por estar involucrado con la oposición a Maduro. Todo parece indicar que la doctora fue presionada por el Sebin y la policía política cubana para que acusara al oficial y al negarse fue asesinada por sicarios de la embajada. Método este normal y frecuente de la inteligencia cubana. Mañana le seguiré informando el resto de los asesinados por la revolución en el año 2017. Hasta mañana.
fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son ahora las 6:54 minutos. Estamos llegando ya a la parte final de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Por cierto, el cubano Alexis Díaz jonroneó anoche. De todo esto con José Pepe Lacalle.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a Los Deportes. Ahora vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas. Dentro de exactamente dos semanas arranca la postemporada de nuestro pasatiempo nacional. Estamos llegando a la recta final. Anoche los cerveceros de Milwaukee aplastaron a los rojos de Cincinnati 8-0, y en ese partido Christian Yelich bateó lo que se llama el ciclo. Sencillo, doblete, jonrón, impulsó 4 carreras, su jonrón número 31 de la temporada, 93 carreras impulsadas. Está bateando 318 y gracias a él, los cerveceros hoy por hoy están encaminados a la postemporada. Ustedes recordarán que Christian Yelich es el pelotero que ningún fanático de los Marlins quería verlo fuera del uniforme de Miami. Giancarlo Stanton se puede ir a cualquier lado, lo pueden canjear, lo pueden vender, pero Christian Yelich para muchos era sagrado, y ahora los cerveceros de Milwaukee le están sacando mucho provecho. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Orioles de Baltimore 5-0. Hubo 3 cubanos en ese partido. Lourdes Gurriel Jr. con un hit en 4 turnos al bate, se ponchó 2 veces, batea 277. Kendrys Morales de Fomento de 4-0 con un ponche, batea 253. Y el infielder Aledmys Díaz solamente tuvo un turno oficial al bate como bateador emergente y jonroneó. Su número 18 de la temporada, 52 carreras impulsadas, está bateando 259, y los Orioles ya con la derrota número 107 de la campaña. Los Mets apalearon a los Phillies de Filadelfia 9-4. Los Phillies están ya contemplando la idea de ir a pescar hasta el próximo mes de marzo. Michael Conforto, con su jonrón número 26, impulsó 6 carreras para los Mets en este partido. McNeil con 3 hits y 2 carreras anotadas. Los Piratas de Pittsburgh, todavía matemáticamente en la contienda, derrotaron anoche a los Reales de Kansas City 7-6. Lo ganó Santana 3-3, lo perdió Lively 0-3. Y en ese partido, Frazier, con 2 carreras impulsadas y 2 imparables, Pablo Reyes, el dominicano, con 2 hits y 2 carreras anotadas, Newman con 3 imparables, y el catcher suplente Stallings con 3 imparables también en ese partido. Y los Nacionales de Washington, bueno, ellos también caminan al borde del abismo. Los Marlins los derrotaron anoche 8-5. Lo ganó el dominicano Harlin García 3-2. Bryce Harper se fue en blanco de 4-0 con 3 ponches. Muy raro que Bryce Harper se vaya en blanco. Y por los Marlins, Starlin Castro, con su jonrón número 12 de la temporada, está bateando 281. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Deportes Radio Martí.
Hoy en la efemérides, Alberto Müller nos habla de Kid Gavilán, que jamás fue noqueado en 143 combates.
Un día como hoy, septiembre 18, pero de 1953, Kid Gavilán derrota a Carmen Basilio y retiene su corona de campeón mundial de peso welter. Su verdadero nombre era Gerardo González y había nacido un 6 de enero de 1926 en la ciudad de Camagüey, Cuba. Kid Gavilán fue un guerrero en el mundo del boxeo, y una característica que lo distingue es que jamás fue noqueado en 143 combates profesionales. Gavilán sostuvo una excelente amistad con Ray Sugar Robinson. En una ocasión, Sugar Robinson reconoció que el contrincante más difícil que tuvo en su larga carrera había sido Kid Gavilán. Gavilán hizo gala de un temible golpe denominado Bolo Punch, y solo cayó a la lona 3 veces. Y en cada una de esas 3 veces se levantó y derrotó a quienes lo derribaron. Kid Gavilán pasa a la historia como uno de los grandes boxeadores de todos los tiempos en la división welter y uno de los grandes boxeadores cubanos de todos los tiempos. Hasta aquí, efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas cubanos participan en el Foro de la Libertad de Oslo que tuvo lugar en New York. El presidente Trump confía en su nominado a la Corte Suprema a pesar de acusación sobre agresión sexual. En Venezuela comenzó la imposición del carné de la patria para recibir cualquier subsidio del Estado. Y fuerzas del gobierno sirio derriban un avión ruso de patrullaje con un saldo de 15 muertos.
Radio Martí Noticias.
Ya estamos en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. A las 6, son las 7, un minuto. Maite Rodríguez se ocupa de la producción. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. Allá en la sala de redacción, Alex Rivero, Jorge Martínez y Waldo Serrano. Y aquí ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto. Comenzamos ya. El Foro de la Libertad de Oslo tuvo lugar ayer en la ciudad de Nueva York. Participaron representantes de la moda, negocios, filantropía, música y arte, y algunos de los más valientes activistas y disidentes del mundo. Entre los oradores estuvieron representantes de Cuba, también el líder opositor venezolano Antonio Ledezma y el defensor de la democracia rusa y ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. En el evento, nuestra colega Carmen María Rodríguez conversó con uno de los líderes cubanos en el exilio, Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer, quien es el coordinador general de la UNPACU.
Luis Enrique Ferrer, a nombre de la UNPACU, se trasladó a Nueva York para participar en lo que es conocido como el Foro Oslo por la Libertad, realizado por activistas internacionales de derechos humanos que se reúnen normalmente en Oslo, pero por segundo año consecutivo en Nueva York para compartir ideas e información, así como metodología de cómo ampliar lo que es la información, aún no obstante lo que son los intentos de censura por tiranías. Así compartió el líder opositor Luis Enrique Ferrer de la UNPACU con Radio Martí.
Con este foro se hace precisamente eso. A nivel mundial, en los diferentes lugares donde se va celebrando, lo que se busca es promover que los activistas que aman la libertad, la democracia, que la promueven en sus países, puedan llevar eso a las demás comunidades y aunar esfuerzo entre todos porque el mundo pueda tener una democracia y una libertad que se respete de verdad y no como está ocurriendo hoy en día con muchos países en el mundo, tanto en el África, en el Asia, en América Latina, ni hablar con la situación de estos aspirantes a dictadores comunistas que quieren seguir los pasos de Fidel Castro, morirse mandando, oprimiendo a sus pueblos. Bueno, nosotros estamos aquí precisamente llevando la contraria a todo eso y buscando aunar esfuerzo para que las cosas puedan ser muy diferentes y nuestros pueblos puedan disfrutar de la libertad que hasta ahora le ha sido negada.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, Jorge Gandini, recibió este lunes a la activista cubana Rosa María Payá.
Rosa María Payá es la coordinadora de la iniciativa internacional Cuba Decide, que promueve la realización de un plebiscito vinculante en favor de elecciones libres y plurales en Cuba.
Payá se encuentra en Uruguay como parte de una gira promocional del libro titulado La noche no será eterna, de su fallecido padre, el opositor cubano Osvaldo Payá.
Y opiniones diversas manifiestan los cubanos cuando se les pregunta acerca de la nueva constitución. Estas declaraciones fueron recogidas en las calles de Santiago de Cuba por activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Yo lo que opino sobre esto es que para qué lo vamos a debatir si ya esto está aprobado, firmado por las principales organizaciones del país, ya que le queda al pueblo.
Apenas conocemos la constitución porque eso lo implantaron ellos para su beneficio, no para el beneficio del pueblo.
¿Te gustaría elecciones libres y justas y plural?
Claro que sí, porque así el pueblo, al igual que yo, elegiríamos lo que nos conveniera a nosotros, no lo que nos conveniera a ellos.
El opositor Jorge Luis García Pérez, más conocido por Antunes, manifestó a Radio Martí su preocupación por los resultados de los análisis médicos de su hija de 13 meses, a quien le fue negada recientemente la atención en el hospital de Placetas en Villa Clara.
Parece que afortunadamente el resultado del oricultivo dio negativo, pero bueno, de todo, pues, después de tanta manipulación, después que el propio doctor Gabriel Díaz, es uno de los principales pediatras del Hospital General de Placeta y además fue director de este hospital, es una persona que estaba altamente comprometida con los estamentos de la dictadura, ha cumplido misiones y después de haber manipulado todas estas cosas, a mí me gustaría creer en el resultado del análisis que he recibido que dio negativo, pero persiste el diagnóstico de los resultados de el exudado que le dio a la niña hongos, le dio una sepsis urinaria. Nada de eso todavía se ha solucionado completamente. Los síntomas por los que le indicaron el ingreso y no se lo dieron después, aún los tienen. Esto es algo totalmente preocupante. De todos modos, decimos, pidamos a Dios que no sea, que el resultado del agricultivo sea real, lo que pusieron y que se hace la manipulación. Pero de todos modos, estamos denunciando a este señor, puesto que mi hija debió estar ingresada y nunca él, después de haberlo indicado, él lo aceptó por propia manipulación de la policía. Sin ver irme al hospital, el médico fue prácticamente el oficial de la policía política quien me recibió eso. Y yo estoy muy preocupado porque estas personas, como mismo, te exageran un diagnóstico, te lo esconden.
Son las 7:06 minutos. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha manifestado que la aprobación de Brett Kavanaugh como el próximo juez para la Corte Suprema de Estados Unidos está en marcha, pero que podría retrasarse tras una acusación de una posible agresión sexual. Tony Cano informa.
El presidente Donald Trump admitió este lunes que la confirmación del juez Brett Kavanaugh para la Corte Suprema de Estados Unidos podría retrasarse luego de una acusación de agresión sexual. No lo sé. Todo depende del proceso. Quisiera verlo completo y quiero que todos estén muy contentos. Más importante aún, quiero que los estadounidenses estén felices porque van a tener a alguien que es magnífico. Quiero verlo en el nivel más alto. Creo que está en camino, muy bien encaminado. Si se demora un poco, tardará un poco más, dijo Trump este lunes en la Casa Blanca. Al ser consultado por la prensa si Kavanaugh había ofrecido retirar su candidatura, Trump respondió: ¿qué pregunta tan ridícula? Brett Kavanaugh y la mujer que lo acusa de agredirla sexualmente hace décadas dijeron este lunes estar dispuestos a testificar ante una comisión del Senado. Senadores demócratas y algunos republicanos han manifestado preocupación después de que Christine Blasey Ford rompió el silencio y acusó públicamente a Kavanaugh de que borracho la toqueteó e intentó quitarle la ropa durante una fiesta cuando ambos eran adolescentes de secundaria en la zona metropolitana de Maryland. Tony Cano, Washington.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales advirtió que la crisis en Nicaragua profundiza la carencia de estadísticas confiables en el país.
Destacó en ese sentido que el Banco Central de Nicaragua no actualiza las cifras monetarias diarias desde el 6 de septiembre.
Según el Instituto, la carencia de información estadística confiable y oportuna hace que a Nicaragua se le continúe considerando como uno de los países más corruptos del mundo.
Y ya está en curso en Venezuela la imposición del carnet de la patria para recibir cualquier subsidio del Estado considerado, o esto está considerado una medida de control del gobierno. La corresponsal de TV Martí, María Alejandra Fernández, recogió en Caracas opiniones de varios venezolanos y el análisis de la investigadora Ana Carrasquero.
Hay ciudadanos que prefieren perder las subvenciones del Estado y se niegan a sacarse el carnet de la patria. Pero otros ven en el documento oficialista la única posibilidad para sobrevivir.
Ahorita por lo menos con esos beneficios que está dando este señor, aunque sea, se favorece uno un poquito. No es que le alcance, pero le alcanza para algo.
¿Por qué? Si lo que me identifica a mí como venezolana es mi cédula de identidad. No tengo por qué sacar más nada. Eso es un invento que hacen esta gente para mantenernos sometidos.
Si es por echar gasolina, no le echo gasolina al carro, no lo saco más, pues no lo robo más, pero no estoy dispuesto a doblegarme a hacer eso.
Para los especialistas, la imposición del carnet de la patria forma parte de la arquitectura de control, dominación y sumisión que ha venido implementando el llamado socialismo del siglo XXI sobre los ciudadanos venezolanos.
Detrás de todo eso es la anulación de la libertad de todos y cada uno de nosotros. Entonces, pensar que a través de los controles, a través del carnet de la patria, de una cartilla de racionamiento, tú le vas a dar a la gente bienestar, le vas a dar a la gente libertad, es muy equivocado. Lo que nos va a dar libertad y lo que nos da bienestar es la libertad en los mercados.
Desde Caracas, María Alejandra Fernández, Televisión Martín.
El ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, rehusó comentar las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre Venezuela, porque se trata de una opinión personal y no representa al gobierno de Madrid.
Borrell respondió así a declaraciones de Rodríguez Zapatero en las que culpa a las sanciones impuestas por Estados Unidos la intensificación del éxodo venezolano.
Naciones Unidas calcula que por lo menos 2.300.000 venezolanos salieron de su país por la crisis política, social y económica de Venezuela. Nicolás Maduro niega que exista una crisis migratoria e incluso Diosdado Cabello declaró que quienes emigran lo hacen por moda y porque les da categoría.
Por otra parte, el juicio oral y público contra 8 acusados por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016 fue suspendido por la presentación de 5 recursos de amparo y una recusación al tribunal de sentencia.
El juicio se abrió con la presencia de las partes, pero fue suspendido por la presentación de los recursos y diferentes tipos de defensa.
Por lo tanto, ninguna acción o diligencia puede realizarse en el tribunal de sentencia hasta saber cuál es la resolución de la autoridad superior, en este caso, el Tribunal de Apelaciones.
7:12 minutos. En solo minutos estaremos conversando con la periodista independiente Miriam Zelaya en el segmento El Tema del Día. Entre tanto, un avión ruso de patrullaje marítimo con 15 personas a bordo fue derribado accidentalmente ayer lunes por baterías antiaéreas del régimen sirio que reaccionaban a un ataque de misiles de Israel.
Según un portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el avión, un IL-20 militar, regresaba a su base en la provincia de Lakatia cuando ocurrió el incidente.
El portavoz, que confirmó la muerte de toda la tripulación, describió el ataque de misiles israelí de irresponsable.
Hablando de Israel, el país se prepara para celebrar el Día del Perdón, o el llamado Yom Kippur. Desde Tel Aviv, reporta Daniel Blumenthal.
Este martes por la tarde, con la puesta del sol, se vaciarán las calles de Israel cuando la mayoría judía del país comience a conmemorar el Yom Kippur, Día del Perdón, la fecha más santificada del calendario hebreo. Alrededor de 100.000 personas llegaron durante las últimas noches hasta el Muro de las Lamentaciones en la ciudadela de Jerusalén, preparándose espiritualmente, entonando cánticos y plegarias tradicionales. Es el día en que, según la tradición, se registran en el libro del cielo los nombres de quienes vivirán y de quienes serán recogidos por su Creador. A las 5 de la tarde se interrumpirá todo el tránsito, no habrá comercio, ni radio, ni televisión durante 24 horas hasta la aparición de las primeras 3 estrellas el miércoles al anochecer. Las calles estarán transitadas solo por gente caminando en familia o en dirección a la sinagoga y miles de chicos en bicicleta transitando por las rutas desiertas, usualmente abarrotadas de tránsito. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, acusó a Rusia de violar las sanciones de la ONU contra Corea del Norte y precisó sus violaciones no son aisladas, son sistemáticas.
Agregó que Estados Unidos tiene evidencias claras de las violaciones rusas a las sanciones que fueron creadas para limitar el programa nuclear de Corea del Norte.
La delegación de Estados Unidos dijo al Consejo que a pesar de algunos acontecimientos positivos, continúan las señales de que Corea del Norte mantiene y desarrolla sus armas nucleares y misiles balísticos. Bien amigos, son las 7:14 minutos, ya estamos en el tema del día. Y en el tema del día, como ya es habitual, hacemos comunicación telefónica con Cuba, con La Habana, en este caso con la periodista independiente Miriam Zelaya. Buenos días, Miriam.
Buenos días, Sisto. Un placer estar con ustedes y bueno, agradeciéndoles que me hayan invitado al programa.
Y un gusto para nosotros tenerla a usted, escucharla, porque sus comentarios siempre son muy bien atinados, muy objetivos. Y en este caso, pues nos vamos a referir, usted está del lado de allá y tiene una mejor apreciación, sobre todo en cuanto a la población, cómo ha recibido, digo, si es que la gente ha estado enterada de lo que dijo Miguel Díaz-Canel en esta entrevista que le hizo Telesur, donde habló de Estados Unidos, que dice que Cuba mantiene una relación aberrante con el imperio, y donde habló también de Raúl Castro, que dice que el secretario del partido se mantiene muy al tanto de lo que él hace al frente del gobierno. Así que primero pudiéramos referirnos a estas apreciaciones de Díaz-Canel sobre Estados Unidos.
Sí, bueno, primero quisiera decirte rápidamente que ayer en la televisión volvieron, o sea, hicieron comentarios sobre esto, pusieron fragmentos de la entrevista y creo que anunciaron que la iban a retransmitir. Está, huelga decir que por supuesto los cubanos en general, la población cubana en general no está interesada en ese tipo de información, no le hace la más mínima mella. En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, sencillamente está repitiendo el mismo discurso de su predecesor, que yo no sé hasta cuándo, hasta dónde poder decirle predecesor, sea correcto, ¿no? Porque Raúl Castro, según confiesa el mismo Díaz-Canel, sigue presente, es como un padre, es como un guía, y es el que está, es el apuntador de concha que le dice hacia dónde encaminarse. Entonces, es el mismo discurso que había anteriormente, es la confrontación Estados Unidos. Bueno, no es menos cierto que las relaciones han retrocedido, en eso tengo que darle la razón. Lamentablemente, sí han retrocedido el nivel de relaciones con Estados Unidos y toda los diálogos aquellos se han como congelado nuevamente. Pero la entrevista en su conjunto demuestra una pobreza teórica del presidente que es increíble, ¿no? Una endeblez de argumentos, un simplismo y una pobreza verbal también tremenda. Pobreza de vocabulario, no se expresa con claridad, no se expresa con firmeza, no es que es un presidente impostado con un discurso impostado también.
Es que en definitiva, de acuerdo a como lo vemos del lado de acá y los que estuvimos en Cuba hasta hace algunos años, es un personaje que representa verdaderamente lo que en Cuba llamábamos como el teque. Es decir, es una cosa repetida una y otra vez a partir de los modelos que han imperado en la isla durante años, ¿no? Que nos han hecho llegar o que nos han transmitido los distintos llamados dirigentes de la revolución.
Exacto. Él destila mediocridad y su discurso o su verbo, su palabra, mediocridad también. Y además es que no se siente sincero. El repetir consignas, el repetir eslóganes y estar repitiendo igualmente lo mismo que decía Raúl Castro, lo mismo que decía Fidel Castro en sus discursos, produce fatiga en la población. Sí. La gente no le tiene absolutamente ninguna fe, no tiene ningún crédito como presidente, ni es que se espere nada de él, ¿no? Nada para mejorar.
Y brevemente, Miriam, lo concibe a Raúl Castro como un padre, repite aquella fórmula de tantos otros, como por ejemplo, me viene a la memoria lo que dijo a Mauri Pérez Vidal en un momento determinado acerca de Fidel, que lo consideraba su segundo padre, ¿no?
Sí, eso realmente es patético, ¿no? Que un presidente se exprese de esa manera y que esté glorificando a la generación histórica y un poco diciendo, él es el guía, ¿no? Sí. Él confiesa que se siente privilegiado de poder hablar con Raúl Castro casi todos los días. Uh-huh. Efectivamente, dice que es como un padre que siempre nos está guiando a él y al Consejo, claro, de Ministros.
Bien, sí.
Esto, imagínate.
Disculpe, Miriam, no tenemos tiempo para más. Estaremos en contacto quizás en otra ocasión la próxima semana para hablar sobre estos temas tan importantes y que en definitiva interesan a todos. Gracias a Miriam Celaya desde La Habana para Radio Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:20 minutos. Vuelve con el tiempo. Aquí tenemos ya a Lázaro Domínguez. Lázaro.
Martínez, insisto, la onda tropical que se desplaza al oeste sobre las aguas del Caribe, ahí al sur de la región central de Cuba, está impulsada por los vientos alisios que no están suministrando mucha humedad a este sistema. De manera que, aunque las condiciones no son totalmente favorables para su desarrollo, se pronostican nublados y lluvias localmente intensas, sobre todo en Jamaica, así como las regiones oriental y central de Cuba. En el pronóstico para hoy, nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales y centrales. Parcialmente nublados en el resto del país, con chubascos y tormentas aisladas en la tarde. Las máximas, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en esta mañana y del este en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta Maicí. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Son ahora las 7:21 minutos y, como ya es habitual, todos los días, más o menos a esta hora, tenemos aquí la participación de Exilda Arjona. Coordenadas, hablándonos de maravillas, ¿eh?
Sí, de un poquito de maravilla. Pero con ustedes tenemos, ustedes están maravillosos en esta mañana.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, punto y aparte. Buenos días a ustedes, buenos días a los oyentes del noticiero. A 125 años de su creación, se puede decir que el acueducto de Alvear funciona como el primer día. Pese a la notable crisis de abastecimiento que hay en Cuba, las condiciones de sequía y que la gente todavía tiene que estar cargando el agua con un cubito, uh-huh, pero este acueducto está ahí, se ha mantenido en constante actividad y casi intacta al implacable paso del tiempo. Como les dije, el acueducto de Alvear hace unos días es conocido también como una de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana. Y bueno, fue diseñado a mediados del siglo XIX, viejísimo, 125 años, y era para socorrer la frágil red de agua con la que contaba La Habana en aquel entonces, sostenida solamente por la Zanja Real y un acueducto que se llamaba de Fernando VII. Entonces deciden crear el acueducto de Alvear. Y bueno, antes de hacerlo, ¿dónde iban los pobladores a buscar el agua? Al famoso río Almendares, la llevaban desde la chorrera en embarcaciones o sobre el lomo de bestias, entonces deciden hacer, uh-huh, este acueducto para que el agua pueda fluir, ¿no? Sí. Para que pueda llegar el agua.
Edemio Navas no iba a buscar agua, sino que salió por allí por el Almendares. Qué casualidad que lo mencionas.
Nació cerca del Almendares, sí, o vivía cerca del Almendares. Bueno, le vamos a preguntar después, a ver qué sabe él del acueducto. ¿Fue salvado en el Almendares? Bueno, ay Dios. Fuentes indican que los pobladores se abastecían de una cisterna situada en la desembocadura del río Luyanó o mediante una noria, pero también por las bondades de aljibes y pozos, que en aquel tiempo eran miles en el siglo XIX. Era lo único que tenía la gente para poder almacenar agua. Uh-huh. Entonces, por allá por los 1500 se inician las gestiones para hacer la llamada Zanja Real. Fue la primera obra destinada al abasto de agua en la ciudad y fue el único acueducto que contó durante casi más de 200 años, hasta que después entonces se construye el acueducto, que es el primer acueducto. Dicen que quizás sea el primer acueducto construido en el Nuevo Mundo. No se imaginaba Francisco de Alvear y Fernández de Lara hasta dónde iba a llegar su invento, qué beneficios iba a tener para la población en La Habana, pero sí fue muy portentosa para su época. El caudal de agua de este acueducto solamente era superado por los construidos en Nueva York y Londres, así que estábamos ahí a la delantera, ¿no? De esta forma, sí, el acueducto pues llevaba el preciado líquido en la actualidad hasta el depósito de Palatino y recorría una distancia total de unos 11 kilómetros. No consumía ninguna fuente de bombeo. El agua corría tal y como llegaba por el acueducto, así que era muy importante. Mira, Francisco sí. de Alvear tiene una estatua en sí. una plaza de
no, a la entrada de la calle Obispo, ahí frente a la Moderna Poesía.
Ahí está la estatua sí. de este hombre que fue un pionero de la ingeniería en Cuba y algo que ha perdurado por estos siglos. Y bueno, ha sido reparado solo una vez este acueducto. Ha funcionado durante estos 125 años ahí muy bien. Imagínate, y si tú comparas con las cosas que se hacen últimamente no. en Cuba, que enseguida se derrumban o pierden la consistencia, pues sí. mira, este acueducto está ahí hace 125 años, creado por Francisco de Alvear. Sí,
el acueducto ha estado bien, lo que muchas veces, la mayoría de las veces, el aprovisionamiento de agua es lo que ha estado mal.
Así mismo.
Bueno, Exilda, te esperamos en la próxima media hora con Voces Visibles. Te esperaremos con ansiedad para esa participación. Ya hablaremos.
Sí, claro.
7:25 minutos. Edemio Navas, qué casualidad, te mencionaba cuando Exilde estaba aquí dándonos a conocer sobre el acueducto de Alvear y mencionaba el río Almendares. No sé por qué me vino a la mente esa asociación, pero en definitiva, estás ahora en el aire con la información deportiva. Edemio.
Muchas gracias, Martínez Tito. Buenos días a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Muy interesante eso de Alvear y también del río Almendares, un río histórico en la capital cubana, del cual muchos conocemos a la perfección. Bueno, Martínez, esto vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Anoche el cubano Yasiel Puig se fue de 4-2, batea al muchacho de 100 juegos para un promedio ofensivo de 273, y de esa forma el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó con marcador final de 8-2 al equipo Rockies de Colorado. Y con esa victoria, el equipo de los Dodgers se quedó solo ahora en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Una victoria sumamente interesante para el equipo de los Dodgers, que ha estado en esa división del oeste de la Liga Nacional, en un canchumbambé con los equipos Rockies de Colorado y también de Arizona, que últimamente ha perdido muchos encuentros. Kiki Hernández, el cubano boricua, se fue de 4-1, batea para 236 con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. En tanto, el receptor de La Habana, Yasmani Grandal, anoche se fue de 4-0 y bajó a un promedio ofensivo de 233. Por el equipo de los Dodgers, bueno, el más sobresaliente, dos jonrones de Jock Pederson. Nolan Arenado, el cubano-americano del equipo de Colorado, se fue de 4-2 con una impulsada y batea para 297. Arenado, que formó parte en marzo del pasado año del equipo de Estados Unidos que ganó el Clásico Mundial de Béisbol al derrotar en la final al equipo de Puerto Rico. Por su parte, el equipo de los Cachorros de Chicago se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional al superar anoche 5-1 al equipo de Arizona. Por esta última novena, el cubano-americano Al Ávila de 3-0 y también el cubano-americano John Jay de 1-0 bajó a 270. Por los Cachorritos, el muchacho de Hialeah, el cubano-americano Almora Jr., muy bien, de 5-2, con 12 anotadas, batea para 287. El equipo de San Francisco logró victoria de 4-2 ante San Diego. Aquí el cubano Hosmer de 4-0 bajó a 249. En tanto, la novena de los Marineros de Seattle se mantiene matemáticamente con posibilidades de avanzar la postemporada
al superar anoche al actual campeón de la Serie Mundial, los Astros de Houston, con marcador final de 4-1. Guillermo Heredia, el yumurino, se fue de 2-1 por el equipo ganador, batea 2-21. En tanto, el espirituano Yuliéski Gurriel se fue de 4-1, un sencillo, una anotada, batea para 278. Pese a este fracaso, el equipo de Houston se mantiene en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con récord de 94 victorias con 57 derrotas. El Milwaukee, señores, le ganó 8-0 a los Rojos de Cincinnati y el equipo de Milwaukee sigue en primer lugar en el comodín de la Liga Nacional, ahora con 36 triunfos y 65 derrotas. Destacar que un ex Marlin, Christian Yelich, anoche se fue de 4-4, logró hit, doble, triple y jonrón, su número 31. En nuestro próximo espacio deportivo, unos 25 minutos, estaremos ampliando el tema de los otros partidos de anoche en la MLB. Martínez Sisto, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. Radio Martí, los servicios informativos de Radio Martí están muy pendientes de la situación que afronta en la cárcel el preso político Tomás Núñez Magdariaga, quien ya lleva, con el día de hoy, 35 días en huelga de hambre. En breve estaremos con detalles. De momento les digo que Maite Rodríguez todavía está aquí en la producción. Estará hasta las 8 en punto y, por supuesto, mañana de nuevo, junto con Teudy Giró en el control de audio. Y allá en la sala de redacción, los tres mosqueteros, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. Las autoridades penitenciarias llevaron a celda de castigo al preso político Tomás Núñez Magdariaga, quien entró ayer en su 34º día en huelga de hambre. La sobrina de Magdariaga, Nirvia Núñez, y la activista Yenisei Jiménez Reina fueron a la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, donde se encuentra recluido el activista, pero no se les permitió verlo.
Tomás se mantiene en la misma posición, lleva hoy 34 días y no lo tienen en ningún destacamento, lo sacaron del hospital y lo metieron para una celda de castigo. Me dijeron que él lo pusieron aislado y hay que aplicarle el rigor, dicen ellos. Le digo, ¿pero por qué lo sacan del hospital? Dicen ellos que porque hay que aplicarle el rigor porque él continúa en su misma posición en la huelga de hambre. Nos dijeron que no le podían pasar nada porque en aislamiento, en celda de castigo, no se le permite nada. No nos dejaron ver y desde las 2 de la tarde estamos en la prisión de Boniato y al final no nos aceptaron pasarle el jabón, no nos aceptaron nada.
Por otra parte, la basura se acumula en el reparto santiaguero de chicharrones y sus residentes denuncian la situación insalubre en que se encuentran. Detalles con mi colega Ibe Pacheco.
Santiagueros responsabilizan a las autoridades por la proliferación de los microvertederos en barrios de la ciudad.
Que no se cumple cabalidad la recogida de tanques. Lo mismo lo dejan, hay veces que viene, está vacío y se lo cambian vacío. Cuando tienen que cambiarlo de verdad, no lo cambian. Eso lleva casi más de 15 días. No lo pusieron en el centro de la calle porque no había espacio.
La culpa es de servicios comunales, aseguran residentes del lugar.
El mal trabajo en comunales. No puede ser posible que los tres carros estén rotos al mismo tiempo.
El mal olor afecta a los vecinos años, según expresan quienes dicen nunca haber vivido esta situación.
Oye, por la madrugada, ¿cómo se revira para acá? ¿Quién duerme aquí? Por la peste que tiene eso. Pero nos hemos acostumbrado a eso, compadre. Nunca había habido basura, nunca. Y tengo 60 años. Ahí nunca he sentido.
La acumulación de residuales sólidos en sitios inapropiados pueden relacionarse con vectores como los mosquitos, las moscas y los ratones. En este caso, además, hay otro problema.
Mira, está trancando ya la calle. Ya está trancando la calle.
Los santiagueros entrevistados por la Unión Patriótica de Cuba afirman que es una despreocupación de los delegados del Poder Popular, que son los encargados, en teoría, de solucionar los problemas de la comunidad.
En cada barrio hay un delegado. Esos son los que tienen que ver. El delegado.
Lázaro Expósito, primer secretario del partido en Santiago de Cuba, reconoció en el programa televisivo local En Línea Contigo el problema de la recogida de desechos y apuntó a la indisciplina social como una de las causas. Pero para esta santiaguera está muy claro lo que hay que hacer.
Que los carros vengan a recoger esa basura. Ya han llevado los carros de aquí de Santiago de Cuba. Parece que se lo han llevado.
La influencia continua del régimen de Cuba en países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia fue resaltada en el Foro de la Libertad de Oslo 2018, celebrado ayer en New York, por el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. Carmen María Rodríguez lo entrevistó.
El Foro por la Libertad de Oslo, que se celebró por segundo año consecutivo en Nueva York, también tuvo como ponente al que fuera el alcalde de Caracas, don Antonio Ledezma. Ledezma habló muy extensamente ante los participantes de este foro sobre lo que es la injerencia de los Castro, de la familia Castro en Venezuela, el agotamiento del pueblo venezolano a través del hambre, la falta de recursos básicos y la necesidad, debido a que el gobierno de Nicolás Maduro ya no puede proteger al pueblo, de que exista una intervención humanitaria en Venezuela a nivel internacional. Así compartió don Antonio Ledezma con Radio Martí.
Y así como está el terror vigente en Cuba por más de 60 años, también ha traspasado la frontera cubana y es una vergüenza para los hermanos cubanos que estos ejércitos castristas hayan invadido el territorio nacional, como lo han hecho también con los hermanos nicaragüenses, como lo han hecho con los hermanos de Bolivia. Por eso lo que decimos es que la lucha no es egoísta, no es solo pensar en la libertad de Venezuela, es pensar en la libertad de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia. Es que la paz, el progreso, la tranquilidad, las oportunidades de desarrollo humano puedan llegar también a los hogares que están llenos de tristeza actualmente en Cuba y en Venezuela.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 7:36 minutos. Las autoridades estadounidenses informan que el número de muertes relacionadas con la ahora tormenta Florence aumentaron a por lo menos 32. El grueso de ellas en el estado de Carolina del Norte. Otras fuentes hablan de que las muertes son solamente 23. Mientras tanto, los remanentes de Florence siguen causando inundaciones en las dos Carolinas y en Virginia. Tenemos más detalles con la agencia France Press.
El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, confirmó el lunes muertes relacionadas con la tormenta. Inundaciones catastróficas y tornados siguen cobrando vidas y propiedades. Mi mensaje más importante es, para la mayor parte de Carolina del Norte, el peligro sigue siendo inmediato. El agua de las inundaciones se eleva hasta la cima de los ríos y lo seguirá haciendo durante días. Florence tocó tierra el viernes como huracán de categoría 1. Más de una docena de ríos en Carolina del Norte estaban crecidos con amenaza de alcanzar niveles críticos y persistía la advertencia de deslaves. Más de 1 millón de personas quedaron sin electricidad y muchos se resguardaron en albergues.
En la casa en la que vivíamos, el agua llegó al segundo piso, así que perdimos todo.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció que visitará la zona afectada esta semana sin confirmar aún el día.
Y por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, asignó $4 millones para asistencia legal a niños inmigrantes que vinieron solos a Estados Unidos y fueron separados de su familia al entrar ilegalmente al país.
Así se ampliará la ayuda legal a estos niños que fueron llevados a esa ciudad y colocados en instalaciones federales, a sus familiares y a quienes quieran ser sus patrocinadores.
La finalidad es aumentar los servicios legales para promover la capacidad de cumplir con la necesidad de servicios a los menores.
Y desgarradores testimonios de niños que se desmayan en clases marcan el inicio del calendario escolar en Venezuela. Álvaro Algarra completa la información.
Bajo condiciones normales y estables, el regreso de los niños al colegio es un día especial. Pero estas no son las condiciones en las que vive la Venezuela del 2018. Para muchos de sus 7.644.869 estudiantes, el reencuentro con sus compañeros de clase está marcado por manifestaciones de la crisis que enfrenta el país. Así lo reflejan estas respuestas de uno de los menores entrevistados por La Voz de América. Cuéntame, ¿te dieron la comidita en el colegio?
No, porque el profe me dijo, ahí van a dar comida, pero no sé si van a dar comida, y no dio.
Pero hay niños que llegan ahí y están esperando su arepa y no han comido.
No comen y entonces se desmayan.
Representantes de los menores como Ángel Contreras ratifican sus palabras.
Estamos aquí rasguñando con las uñas para ver si traemos, pues, logramos traer a los muchachos a la escuela. Muchos niños que se desmayan, que vienen a la escuela sin comer. Entonces los niños cuando le pega el hambre, hasta se desmayan.
Así son los propios maestros los primeros llamados a buscar formas de superar las adversidades en clase.
Mira, bastante complicado, hay que salir y buscar, caminar, para poder tenerlo accesible por los momentos, pues que es su primera semana de clase.
Incluso el director de una escuela pública distrital de la administración de Nicolás Maduro expresó que la asistencia fue muy baja en comparación con otros años, aunque desde su punto de vista existen otras explicaciones a la ausencia de estudiantes.
Bueno, la afluencia de los niños el día de hoy fue baja realmente, pero sin embargo, a pesar de que fue una matrícula baja, fue amena, fue productiva.
Según la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, más de 400 colegios podrían estar en riesgo de cierre por el costo de las mensualidades. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En El Salvador se investiga a otro expresidente vinculado a casos de corrupción. Desde San Salvador reporta Nery Mabel Reyes.
Fueron más de 10 millones de dólares que Taiwán dio a El Salvador al final del periodo del expresidente Mauricio Funes y que, según la investigación de la Fiscalía, fueron desviados a la Cancillería. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda, niega que se haya hecho un mal uso de los recursos y dice que será el ex canciller Hugo Martínez, hoy candidato presidencial para los comicios de 2019, con el oficialista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, quien hará las aclaraciones.
Canciller de la República ha acudido en tres ocasiones a la Fiscalía General de la República a hablar sobre esta situación.
A 37 millones de dólares ascendió la cooperación que Taiwán brindó en la administración del exmandatario Funes, quien es investigado en El Salvador por delitos de peculado y lavado de dinero y para quien la Fiscalía ha comenzado un proceso para su extradición de Nicaragua, donde está asilado. El secretario de Comunicaciones del Gobierno, Roberto Lorenzana.
Pero hay una parte que se ejecutó en casa presidencial, que es a la que se refiere el fiscal. Esa, la información oficial que hay, tanto del gobierno como la República de Taiwán, que se gastó entre rubros: seguridad presidencial, comunicación presidencial y proyecto de ciudad mujer.
Tras obtener la condena de 10 años de cárcel por los delitos de corrupción que confesó el expresidente Tony Saca, la Fiscalía de El Salvador enfila otra investigación similar en el caso del exmandatario Funes. Nery Mabel Reyes, San Salvador.
Son las 7:42. La Comisión de Investigación de Naciones Unidas publicó hoy un detallado informe sobre abusos y vejaciones cometidas contra la comunidad Rohingya en Birmania desde el año 2011.
Los investigadores consideran que es una estimación conservadora que al menos 10.000 personas fueron asesinadas durante las operaciones de limpieza étnica en agosto de 2017.
El documento de 444 páginas se basa en más de 800 entrevistas a sobrevivientes de las masacres, en videos, fotografías e imágenes satelitales que sacan a la luz la represión desatada por Birmania contra esta minoría musulmana.
La compañía aeroespacial SpaceX anunció que llevará a Yusaku Maezawa al espacio para que vuele alrededor de la Luna, lo que convertirá a este multimillonario japonés en el primer turista espacial.
Maezawa tiene 42 años y es fundador y directivo ejecutivo de Soso, el negocio minorista de moda en línea más grande de Japón. La revista Forbes estima que su fortuna asciende a 200 mil millones de dólares.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Amigos, son las 7:44 minutos. Tenemos de nuevo con la información del tiempo, ya en su última intervención, Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
Oiga, Martínez, insisto, usted con 200 mil millones de dólares no va a circunvalar la Luna, ¿eh?
No. Me quedo aquí en la Tierra y visito otras partes del mundo, ¿no?
Y yo también me quedo aquí. Bueno, Martínezito, vamos a hablar un poco. Hay un centro de altas presiones sobre el noroeste del Golfo de México, vamos a hablar de buen tiempo, y se extiende sobre la porción oriental del Golfo, se extiende sobre la Florida, las Bahamas y las provincias occidentales de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Bueno, vamos al pronóstico para Cuba. Cielos nublados con actividad de chubascos y tormentas en las provincias orientales y centrales. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas esta tarde. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos variables débiles esta mañana y del este en la tarde entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta Maicí, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
El asma es el tema que aborda hoy Lucy García. ¿Cómo comienza un ataque de asma, Lucy?
Y hoy queremos hablar acerca del asma. ¿Qué es el asma? Pues es una enfermedad que provoca que las vías respiratorias se sensibilicen, hinchen y produzcan un exceso de mucosidad. Esto desencadena estrechez, una gran congestión, dificulta el paso del aire y provoca un ataque asmático. Los ataques de asma comienzan con tos, respiración con un silbido o presión en el pecho, aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración y problemas al respirar. Es grave cuando además se dificulta hablar y caminar, y en casos extremos los labios y las uñas se vuelven azulados o grisáceos. Si los síntomas empeoran, su vida puede estar en riesgo. El proceso para diagnosticar esta enfermedad es largo y complejo. Las sospechas comienzan cuando se sufre de tos, de resfriados frecuentes. Un médico suele hacer pruebas de laboratorio, radiografías del pecho, análisis de sangre y pruebas cutáneas de alergia. A estos le siguen pruebas de capacidad respiratoria y otras más avanzadas. Para tratar el asma existen dos tratamientos básicos: el uso de medicamentos que controlan la condición a largo plazo y que previenen la aparición de síntomas, y los que detienen y aminoran los síntomas en un episodio de asma. Los expertos sugieren que los padres tengan un plan de acción diseñado por un médico, sobre todo para que los niños sepan cómo reaccionar por sí mismos. Recuerda que la clave es la prevención. Y mantenga la sintonía, quédate con nosotros.
El escritor japonés Haruki Murakami declina ser nominado al Premio Nobel. Este es el tema que trata a continuación Roberto Bermúdez.
El escritor japonés Haruki Murakami pidió que retiraran su nominación a un premio Nobel de literatura alternativo, luego que el galardón fuera propuesto este año por un escándalo de acoso sexual, y dijo que quería concentrarse en la escritura. Murakami es uno de los escritores japoneses más conocidos en el mundo y sus posibilidades de ganar un Nobel son sujetos de intenso escrutinio anual en su país natal, Japón. El escritor expresó gratitud ante la nominación, pero dijo que quería concentrarse en escribir lejos de la atención mediática, dijeron los organizadores del nuevo premio de literatura al anunciar su retirada en Facebook. Pero no dieron más detalles sobre la decisión del escritor Murakami. El premio de reemplazo fue establecido por un grupo de destacadas figuras de la cultura sueca después de que el Nobel de Literatura de este año fuera pospuesto por un escándalo de acoso sexual en la Academia Sueca. Los otros nominados para el premio alternativo son el británico Neil Gaiman, la escritora nacida en Guadalupe Marise Conde y la vietnamita Kim Thuy. Todos han expresado entusiasmo por su nominación, agregó el comunicado de los organizadores. El ganador será anunciado en octubre. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:49. Recibimos por segunda ocasión en esta emisión informativa a Exilda Arjona. En esta oportunidad con el segmento que lleva por título Voces Visibles, dedicado a figuras femeninas, al feminismo en definitiva. Por eso yo me pregunto, ¿qué pinto yo en una alusión que hizo precisamente mi colega Exilda en su programa más temprano en la mañana, cuando hizo referencia a las mujeres de fuego y dice que el tema, pues, me lo dedicaba a mí?
Porque como tú y yo tenemos una conexión tan buena en esta sección, sí, pues quise compartir contigo este tema y todo lo que tenía que ver con la noticia, que tenía que ver con feminismo, sí, con mujeres, con género.
Porque hablaste ¿de qué Mujeres de Fuego?
No la novela, acuerda que había una novela brasileña, ¿no? Es un, sí, grupo uruguayo que está nominado a un premio muy importante aquí en Estados Unidos por eso, por plasmar en sus canciones la defensa de las mujeres. Entonces, nada, quise compartir ese pedacito contigo. Ahora vamos a hablar de la historia de la pionera Eloísa Díaz, que fue la primera cirujana de Latinoamérica. Historias visibles, pero no tan visibles, porque estuvieron ahí y nunca supimos de ellas, ¿no? En este año, ella cumplió 152 años, cumpliría 152 uh-huh. años, y hasta Google la homenajeó, porque, bueno, se graduó como médica en 1887, más de 7 décadas antes de que las mujeres de su país pudieran votar. Ella era chilena. Y entonces en aquel tiempo pues las mujeres no podían ir a la universidad, no tenían el derecho a estudiar. Y bueno, ella fue la primera mujer en graduarse en una universidad de Chile. Cuentan que ella y una que se llamaba también, está por aquí el nombre, cuando lo encuentre se los digo, fueron las dos únicas mujeres que pudieron ingresar en la Universidad de Chile y que para ir a la escuela las tenían que acompañar sus familiares. Ellas no podían ir solas, que cuando estaban estudiando medicina, pues separaban en las clases prácticas, las separaban con un biombo, las mujeres de un lado, los hombres del otro, no podían estar en la misma clase juntas.
Y eso ocurría en Chile.
En Chile. Bueno, y en la segunda mitad del siglo XIX, cuando ella nació, las mujeres en Chile solo podían asistir al colegio primario y ya, más nada, y a la escuela normal, y por supuesto que eran colegios regidos por religiosas, pero después se dictó un decreto que entonces sí permitía que las mujeres pudieran llegar a la universidad, y Eloísa pues agarró esto rápidamente y comenzó a estudiar.
Yo me imagino que haya pasado también trabajo después para ejercer su profesión,
pues,
¿no?
Muchísimo también. La otra que comenzó a estudiar con ella se llamaba Ernestina Pérez y fue la segunda que se graduó una semana después de Eloísa. Como les digo, tenían que ir a las clases acompañadas por los familiares, no podían ir solas, las tenían que llevar hasta la universidad, dejarlas, incluso a veces asistir con ellas a las conferencias, a las clases prácticas, porque los profesores no querían que estuvieran solas, eran las únicas dos mujeres que estaban en aquel tiempo estudiando. Se graduaron en el año 1886 y obtuvieron el título un año después. Ella presentó un manuscrito que ha pasado a la historia, que se llama Breves observaciones sobre la aparición de la pubertad Libertad en la Mujer Chilena, que fue publicada en muchas revistas, cumplió como doctora durante 30 años, pero la vida es cruel. A pesar de su enorme prestigio y todo lo que aportó a la sociedad chilena, vivió pobre y murió olvidada. Uh-huh. Por estos días están volviendo a hablar de todas estas mujeres que fueron voces visibles en algún momento y ahora, bueno, ya están ocupando su lugar en la historia.
Por eso nos vanagloriamos siempre de lo que ocurría en Cuba, porque Cuba siempre fue mucho más adelantada que otros países. Y a pesar de los obstáculos, la mujer logró bastantes cosas.
Muchísimas cosas.
En la sociedad llamada republicana. Son las 7:53. Gracias, Exilda.
A ti.
Y regresa Edemio Navas, Deportes. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, Martínez Cristo. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. 7:53 de la mañana. Martínez Cristo, ayer en horas de la tarde en Las Vegas, el promotor estadounidense mexicano Oscar de la Hoya, presidente de la compañía Golden Boy Promotion, dijo que básicamente la inmensa mayoría de la prensa y muchos fanáticos no valoraron justamente la victoria de su discípulo, el Canelo Álvarez, el mexicano, por decisión dividida 2-1 ante el kazajo Triple G, Gennady Golovkin, en combate efectuado el último sábado por la noche en el T-Mobile Arena. De la Hoya señaló de que Canelo ha demostrado ser el número uno del mundo y que lo más probable es que defienda su corona del peso mediano hasta 160 libras en diciembre próximo, con grandes posibilidades de que la pelea se realice en Los Ángeles o, en este caso, la ciudad de Las Vegas. Y bueno, Leo Messi, el argentino, no tiene intención de abandonar el equipo de Barcelona antes de que finalice su contrato en junio del año 2021. Y a partir de ahí, según admitió a ESPN en español una fuente cercana a su familia, se planteará su futuro profesional dependiendo tanto de su estado físico como de las sensaciones personales que tenga en ese momento. Se ha hablado de la posibilidad de que al final de su carrera Messi firme contrato con el equipo de Miami, que está buscando abrirse paso en la MLS, o sea, como nueva organización, lo más probable que para el año 2019-2020. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, tras los resultados de ayer lunes, el equipo del Boston se mantiene en primer lugar, no jugó ayer lunes, tampoco el Cleveland, pero Houston, que perdió, sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. O sea, los otros líderes en la Liga Americana, Boston, Cleveland y Houston, y en la Nacional, Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles, que con su victoria ante los Rockies de Colorado, desplazó del primer lugar en el oeste de la Liga Nacional al equipo de los Rockies. Ahora el equipo de los Dodgers acumula 83 victorias con 68 derrotas, y en el comodín de la Liga Nacional, Milwaukee sigue en primer lugar, 86 y 85, seguido por el equipo del San Luis, con 83 y 68, por 82 y 68 el equipo de Colorado, que aún se mantiene con grandes posibilidades de avanzar al menos a la primera ronda de la serie playoff de comodín o como campeón de la división del oeste, porque la lucha está muy cerrada ahí entre los Dodgers y los Rockies de Colorado. Precisamente anoche, el equipo de Colorado perdió ante los Dodgers de Los Ángeles con marcador final de 8-2, y aquí el cubano Yasiel Puig se fue de 4-2. Estuvimos hablando hace media hora de las victorias de los Cachorros, también de Tampa ante el Texas, y el cierre 4-1 ante Houston, y el sencillo doble triple jonrón de Christian Yelich en la victoria del Milwaukee 8-0 ante el Cincinnati. San Luis logró importante victoria 11-6 ante Atlanta, pero aún así Atlanta sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Nicolás llegó a 16 victorias con el equipo de San Luis, y el equipo de los Marlins le ganó a Washington 8-5. Más deportes con Bobby Salamanca Jr. a las 12 del día. Hasta aquí nuestra sección deportiva, cuando ya faltan 4 minuticos para las 8. Adelante, Martinecito.
Destacamos ahora en titulares las noticias más importantes.
Internan en celda de castigo al preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga.
Activistas cubanos participaron en el Foro de la Libertad de Oslo, que tuvo lugar en Nueva York.
El presidente Trump ordena imponer nuevos aranceles a productos chinos.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, pide la renuncia del secretario general de la OEA.
Un juez recomienda prisión preventiva para la expresidenta argentina Cristina Fernández.
Fuerzas del gobierno sirio derriban un avión ruso de patrullaje con un saldo de 15 muertos.
Y los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur inician una cumbre en Pyongyang.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de Radio Martí Noticias a las 6. Aquí han estado Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por su atención.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.